Radio Universidad Juárez del Estado de Durango presenta. El día de hoy, un programa que abarca el conocimiento holístico, conducido por Rafael Ramírez del Palacio.
Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende de la latitud del planeta Tierra en la que nos esté escuchando. Esta es Radio Universidad Juárez en el estado de Durango, México. Estamos en una audición más con la visita de personajes importantes en el ramo de la educación. Por orden de aparición, doy la bienvenida a la doctora en Ciencias de la Educación, Aida Ríos Zavala, Aida del Carmen Ríos Zavala, coordinadora general del noveno colegio de la coloquio de la Red Durango de Investigadores Educativos. Bienvenida.
Gracias. Muchas gracias, licenciado. Gracias.
Bienvenida también Paquita Zavala Rentería. ¿Quién no conoce a Paquita? Bienvenida, Paquita.
Gracias. Muchas gracias, Rafa.
Promotora cultural y artística, porque gracias a ella hemos tenido en esta cabina a infinidad de personajes que ella conoce, porque colaboró muchísimos años con políticos en el gobierno del estado de Durango, en el municipio, etcétera, etcétera. Pero ahorita estamos para darle la bienvenida y contentos de que esté acompañándonos aquí con la doctora Aida del Carmen.
Muchas gracias.
Tenemos también al doctor Arturo Barraza Macías, miembro fundador de la Red Durango de Investigadores Educativos. Bienvenido, doctor.
Gracias.
Por la abreviatura viene siendo REDIE, ¿verdad?
REDIE.
REDIE.
Red Investigadores Educativos.
Red Investigadores Educativos. Hago la aclaración porque muchas personas que no saben de qué se trata, por eso la explicación. Red de Investigadores Educativos. Muy bien. Pues dejamos en voz de Aida del Carmen Ríos Zavala de qué se trata. Es algo importante. Ya habíamos estado antes aquí, pero en otro tema. Y ahora es una situación importante porque se trata de un coloquio, pero yo no conozco en realidad de qué se trata, cuándo va a ser, a quiénes se va a invitar, en qué lugar se va a desarrollar, etcétera, etcétera.
Muchas gracias, licenciado. Bueno, primeramente gracias por la invitación a través de aquí de mi mamá, que le dije necesitamos ir al programa del licenciado Rafael también para dar a conocer y promocionar un poquito de lo que va a ser nuestro próximo noveno coloquio nacional de la Red de Investigadores Educativos de aquí del estado de Durango y el primero internacional. Pero además pues de esta invitación que ya se ha estado haciendo por diferentes medios, pues también pues quisimos de alguna manera invitar también al doctor Arturo Barraza Macías, que él como miembro fundador, como primer presidente de nuestra Red de Investigadores y aparte como organizador ahorita, porque es precisamente la Universidad Pedagógica de Durango, quien está ahorita como sede, y pues en la persona del doctor Barraza y del doctor Luis Fernando y del director de la Universidad Pedagógica de Durango, el maestro Arturo Canfer, pues nos hacen el honor, ¿verdad?, de poder apoyarnos en este evento tan importante que se va a desarrollar, como ya lo mencionaron, 12, 13 y 14 de septiembre del mes que entra. Y pues sí, quise invitar al doctor Barraza, porque pues como él es miembro fundador, él conoce de todos estos 15 años de trayectoria que ya tiene la red, y que nos platicara un poquito de cómo fue sus inicios, quiénes estuvieron participando y el trabajo que se ha hecho y lo que se ha logrado hasta ahorita que estamos cumpliendo ya 15 años. Pues adelante, doctor.
Muy bien, pues a ver, vamos. Hay que presumir esto, ¿eh?
Sí.
Porque yo desconocía que existía este tipo de agrupación. Y es muy importante porque yo también estudié en el ramo educativo la licenciatura en docencia tecnológica. Uh-huh. Y sé lo pesado y lo duro que es organizar eventos de esta naturaleza.
Sí, así es. Nosotros empezamos en el año 2009. Vinimos a cubrir un vacío en relación a que la mayoría de las instituciones de educación superior aquí en Durango no fomentaban la investigación educativa como tal, ¿sí? Estaba un poco suelto el trabajo y nosotros como asociación civil nos dedicamos precisamente a impulsar, por un lado, el desarrollo de la investigación, la difusión de la investigación y la promoción de la investigación. Inclusive teníamos actividades de formación para los investigadores, que podemos decir, y Aida no me va a dejar mentir, que en estos 15 años transitamos de, no teníamos, me parece, todavía en esa época ningún miembro en el Sistema Nacional de Investigadores en el ámbito educativo, ¿verdad? Y ahorita tenemos un buen número de compañeros en el ámbito educativo y casi todos perteneciendo a la Red Durango de Investigadores Educativos. O sea, creo que logramos el propósito. Y dentro de las actividades que nosotros propusimos en aquella época, pues fue el coloquio. Le llamamos el coloquio nacional. Básicamente no teníamos recursos como asociación civil, pero afortunadamente tuvimos el apoyo de muchas instituciones, ¿verdad? Incluida la Universidad Juárez del Estado de Durango. Todavía recuerdo que nos pagó, nos apoyó con los boletos de avión del conferencista principal, ¿verdad? El COSITEC nos ayudó con otra parte, ¿verdad? Y así diferentes instituciones nos apoyaron y lo hicimos, ¿verdad? Y a pesar de ser una asociación que empezaba y todo, logramos traer gente de varios estados del país. Ya para nuestro segundo coloquio ya tenemos de 28 estados del país, ¿verdad? O sea, estábamos compitiendo con organizaciones ya más grandes, más fuertes, por ejemplo, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, que no solamente es nacional, sino que tiene el apoyo de instituciones como el UNAM, el Politécnico, ¿verdad? Y de repente nosotros ya estábamos compitiendo con ellos, ¿no? Desde Durango, y sí nos costaba mucho porque la gente no volteaba a ver mucho a Durango, ¿verdad? Yo les platico la anécdota que en una ocasión fui a la Universidad Pacífica Nacional allá en México, en la Unidad de Jusco, y llevé una revista que habíamos empezado a publicar aquí en el año 2003, que se llama Investigación Educativa Duranguense. Y luego se la llevamos al coordinador de la dirección de unidades, y me acuerdo que la agarra uno de los compañeros que está ahí y dice, ah, Chihuahua, ¿a poco en Durango hacen investigación? Así como que, ay, así, o sea, ustedes... Como que no, ni siquiera nos reconocían, ¿eh? Entonces yo creo que sí hemos logrado este trabajo, este coloquio nos ha ayudado por un lado a traer gente de muy buen nivel como conferencistas para que los ponentes, los asistentes de aquí de Durango, siempre hacemos un espacio especial para estudiantes, siempre les damos hasta un descuento especial para que puedan asistir y tengan contacto con gente de estos niveles. Normalmente son investigadores internacionales que vienen a acompañarnos, a compartir sus experiencias, pero aparte de eso están lo que llamamos las ponencias, que es donde los investigadores a nivel nacional vienen desde las normales, de las universidades de Tlaxcala, de Ciudad Juárez, de muchos estados del país, y normales están de muchos estados del país, vienen a presentar las investigaciones que están haciendo, ¿eh? Y entonces vemos temas desde tecnologías, vemos temas de neuropsicología, vemos temas de deserción escolar, vemos temas de estrategias de enseñanza, o sea, y viene y comparte con nuestros alumnos y entre ellos mismos. Inclusive hemos promovido ya el encuentro de cuerpos académicos, ¿verdad? Para buscar la forma de que se vayan haciendo líneas de investigación a nivel internacional con otros cuerpos académicos, otros estados, ¿verdad? Entonces, el coloquio tenía esa función y bueno, aclaro nada más por cuestión de los años, ¿verdad? Porque ahorita dice que es el noveno, es que en los primeros años lo hacíamos cada año. Y ya después decidimos hacerlo cada dos años, ¿verdad? Por eso ahorita como que no cuadra los años del noveno, pero es por eso, porque en los primeros años era cada año y ahorita es cada dos años y nos toca en este año el noveno. Y en este año la doctora Miriam, sí, como presidenta de la REDID, y la doctora Aida como coordinadora de este evento, pues decidieron ir un poco más allá y darle el carácter internacional, ¿sí? Que de hecho ya habíamos tenido visitantes, ¿verdad? De Guatemala y de otros países que venían, inclusive de Estados Unidos, que llegaron a venir a los coloquios, pero ahorita ya la apuesta es a que no sea alguien esporádico, que venga gente, investigadores a nivel internacional a presentar también sus investigaciones en este coloquio y comparta con los investigadores, tanto locales como nacionales, sus experiencias, ¿no? Creo que por ahí está la idea del coloquio y es lo que nos ha interesado mucho, que se socialice esa investigación, que los compañeros de aquí de Durango tenemos, por ejemplo, el detalle que hay compañeros de educación básica que hacen investigación, pero ellos no les dan apoyo para ir a congresos ni a presentar investigación en otros lados. Entonces, cuando les traemos el coloquio aquí, lo hacemos aquí, les damos la oportunidad de que ellos presenten sus investigaciones sin que les cueste más, y aparte ellos socialicen con investigadores de otras partes del país, ¿verdad? Y conozcan qué están haciendo otros compañeros en otros lugares. Entonces, creo que hemos cumplido con ese objetivo, hemos tenido buena recepción en los 8 coloquios anteriores. Como producto de eso y como parte de la difusión, se hacen libros, ¿verdad?, con las ponencias mejores que se seleccionan. O sea, no con todas, se seleccionan las mejores ponencias, que son reportes de investigación ya concluidos, y se presentan libros, ¿verdad?, que yo espero que este año, en esta ocasión, no sea la excepción. Y más o menos es un poco la idea del coloquio y de qué es lo que buscamos con el coloquio desde que fundamos la red, ¿verdad?, en el 2009.
Muy bien. De otros países, invitan personajes que tengan también prestigio en materia de investigación educativa, como a Noam Chomsky, algunos otros, ¿no? De sí. Estados Unidos, en Sudamérica también hay bastantes pues educadores muy famosos también. No sé de Europa, pero es que también se complicarían las cosas en traer gente del otro sí. extremo, China, Taiwán y todo aquello, porque también tienen lo suyo ellos. Entonces, ¿cómo les ha ido en ese sentido?
Bueno, ahorita Yaida me complementará, pero sí hemos traído gente, sobre todo de España, ¿eh? De España hemos traído varias gente, inclusive hoy en este coloquio está previsto una compañera de España, la doctora María Casanova, que es una especialista en evaluación de la educación, ¿sí?, o del aprendizaje en particular, y hemos traído compañeros de diferentes partes del país y hemos traído de Sudamérica, ¿va? Sí, Cuba también, me parece, y Manuel Cota, también hemos traído compañeros de Cuba. Sí, por la cuestión del idioma y todo este tipo de cosas, claro, que se nos facilita un poco claro. más, y aparte porque son los contactos que tenemos, ¿verdad?, que es donde podemos nosotros conectarnos con ellos y pedirles, porque como la red no tiene presupuesto propio, pues es casi de decirles así de amigos, ¿verdad?, pues vente a dar la conferencia y nosotros te pagamos los viáticos nada más, ¿verdad? Porque sí, sí, porque no podemos pagarles, porque algunos a veces cobran y hasta en dólares, ¿verdad? Y entonces ya nos tocó con un ecuatoriano que sí nos quería cobrar en dólares y casi nos quería cobrar desde que salía de Ecuador, ¿verdad? Y entonces dijimos, no, pues no tenemos recursos, ¿verdad? Sí nos gustaría, pero no tenemos recursos. Pero sí hemos tenido aceptación de muchos investigadores que, a pesar de su nivel, de todos aceptan venir, ¿verdad? Y con los puros viáticos, y muy amablemente vienen a compartir con la gente de Durango. A veces hasta dan algún taller, ¿verdad? A veces dan aparte de la conferencia, o sea, con muy buena disposición.
Así es, y bueno, pues vamos, nosotros ya tenemos preparado nuestro programa, pero sí quisimos venir a presentarnos aquí y hacerles un recordatorio, dimos una extensión para el envío de las producciones, de las ponencias, que fue una semana más. Habíamos cerrado el viernes pasado y dimos esta semana más, así es que este viernes ahora sí ya se cierra definitivamente la entrega de ponencias y de todas las producciones que están realizando los investigadores. Y bueno, con respecto a lo que mencionaban ahorita de las conferencias que vamos a tener, pues tenemos primeramente una conferencia inaugural el día 12, que se llama Procesos y Práctica de Evaluación en Educación Superior, Vínculo entre la Enseñanza y Aprendizaje. Esta conferencia va a ser impartida por el doctor Eduardo Mercado Cruz, quien viene desde la Escuela Nacional Normal, de Texcoco. Tenemos también otra conferencia, que es también otra conferencia magistral, Desafíos de la Práctica Docente ante el Cambio Generacional, Mitos y Prejuicios sobre los Jóvenes y las Tecnologías Digitales, impartida por el doctor Martín Pastor Ángulo, coordinador del Centro de Innovación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y bueno, sí quiero aquí mencionar que de esta Universidad Autónoma de Sinaloa tenemos muchos miembros, muchos compañeros que han estado trabajando arduamente y han estado participando y apoyando mucho todos estos trabajos que tenemos como red de investigadores, y agradecerles, ¿verdad?, su apoyo que tienen. Y bueno, pues también uno de nuestros conferencistas nos va a hacer favor de apoyarnos. Otra de las conferencias que también vamos a tener, que ahorita ya mencionaba el doctor Barraza, que es la de evaluación formativa, factor de mejora y calidad en educación, impartida por la doctora María Antonia Casanova Rodríguez, directora del Instituto Superior de Promoción Educativa de Madrid. Bueno, esta, como también decía, ¿verdad? Pues sí, es un poquito costoso el traerla desde España, pero voy a estar de manera virtual impartiendo esta conferencia magistral. Y bueno, tenemos también otra conferencia que se titula Investigación y transformación de la clase en un mundo digital. Esta va a ser impartida por el doctor Jorge Luis González Abreu, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y la doctora Sandra Guerra Maderos, de Cuba, quien viene también desde Cuba, y pues también nos están apoyando ahorita con todos estos trabajos de la red de investigadores. Y bueno, tenemos también las conferencias que vamos a tener talleres, también diversos talleres que se van a estar desarrollando a lo largo de este congreso y previamente también del congreso, como también mencionaban, pues la reunión de cuerpos académicos, de estudiantes de posgrado, de expertos, de líderes educativos. También vamos a tener, bueno, entre los envíos y los trabajos que también se pueden hacer a este coloquio, también tenemos carteles, también tenemos ¿qué más tenemos? Presentación de libros, también vamos a tener, y bueno, todo esto, también vamos a tener una entrega de reconocimientos a miembros de la red que han estado trabajando a lo largo de estos 15 años arduamente y que han seguido pues con ese trabajo constante, ¿verdad? En lo que es la investigación, y reconocer ese trabajo que han desarrollado por nuestra red. Y pues bueno, muchas actividades entre culturales, entre el corredor de la ciencia, presentación y exposición de productos regionales de aquí de nuestro estado, paseos también que vamos a tener, un paseo muy padre ya en el cierre de este coloquio, que va a ser a nombre de Dios. Entonces también vamos a tener unas visitas y bueno, eventos artísticos y culturales muy importantes también para realizar esa convivencia con los compañeros que vienen de otros estados, porque pues sí vienen, no nada más de otros estados, sino de otros países, que vienen aquí también a acompañarnos y a presentar sus ponencias. Y pues bueno, queremos extender esta invitación, y pues ahí los esperamos 12, 13 y 14 de septiembre en la Universidad Pedagógica de Durango, y pues muchas gracias.
¿En dónde está ubicada la UPD?
Está antes de llegar a las instalaciones de la Feria Nacional Durango, está la feria, y antes está la Universidad Tecnológica de Durango, y antes de ellos estamos nosotros, ahí la Universidad Pedagógica de Durango, ¿verdad? Entonces ahí fácilmente hagan de cuenta que van a la feria, ¿verdad? Nada más voltean un espacio antes y ahí van a poder entrar, están los letreros y todo,
¿verdad? Ah, muy bien.
Sí, entonces antes hay un puente peatonal y ahí es donde se puede dar la vuelta, ¿verdad?
Sí,
y,
sí.
Y ahí puede la gente, vamos a estar con las ponencias, los talleres, las mesas de expertos y las conferencias, no sé si van a ser también ahí.
Sí, también. Bueno, la inaugural, tenemos nuestra inauguración en el Teatro de la Universidad. Okay. Ahí va a ser nuestra primera conferencia magistral con el doctor Mercado, y de ahí ya nada más en la presentación, en la inauguración y el registro de los participantes, de ahí ya nos trasladamos a la Universidad Pedagógica de Durango, y a partir de ahí ya los 3 días todas las actividades se van a desarrollar en las instalaciones de la UPD.
Habrá señalética para los que vayan en la carretera, ¿verdad?
Sí, todo.
Vamos a buscar la forma de hacerlo más visible y también mandarles algunas informaciones, sobre todo a la gente de fuera, ¿va? Porque nosotros aquí, como quiera, ahorita decimos instalaciones de la feria y la mayoría de la gente ubica, ¿va?
Sí, sí.
Pero nos ha tocado que a veces venía gente, por ejemplo, de Chiapas, ¿va? Le decimos, otros ahí en la FAME, en la Facultad de Medicina, pero ¿dónde, va? Todos sabemos aquí dónde es, pero la gente de fuera no, entonces tenemos que hacerles hasta croquis o mapas y ayudarles, ¿no? Porque sí, sí son formas de que sí llega gente que, hay que decirlo, en nuestros coloquios ha tocado muchos investigadores que llegan por primera vez a Durango, ¿va? Sí, que no habían venido antes. Entonces sí, para ellos es totalmente nuevo y es a llegar a conocer, ¿va?
Y está despistado el conocimiento de dónde es la sede. Y no sé si habrá guía de turistas, Sí, porque para los que vienen.
Pues en sí guía de turistas, ¿no? Pero sí vamos a estar muy pendientes de todos los compañeros, en lo que los podamos apoyar en los traslados y pues viendo la que se les facilite, ¿verdad? Porque como dice el doctor, pues nosotros aquí se nos hace ya común, nada más con las referencias que ya sí conocemos todos, pero sí vamos a tratar de estar ahí muy pendientes de estarlos trasladando. De eso también tenemos un paseo en un trenecito que bueno, nosotros también lo conocemos aquí, que anda por todo el centro histórico, conociendo los principales lugares que tenemos aquí de Durango que hay que visitar, y pues también acompañarlos en todo momento a todos nuestros compañeros de la red.
Muy bien. El paseo que se va a hacer a nombre de Dios como pueblo mágico, yo creo que habrá alguien que de allá que les oriente explique y les explique la historia de Nombre de Dios, que es un poblado que antes de que fuera la capital de la República, allá en lo que es el Distrito Federal, iba a ser la capital de la República aquí en Nombre de Dios. La historia está plasmada y habría que ver a la presidenta municipal a ver con qué se va a colaborar también ella, ¿no? Guía de turistas para ir al Saltito, para ir a los lugares que por ahí están cercas, y la historia de la iglesia de Nombre de Dios, todo lo que hay ahí. ¿Sí? Nada más que no vayan a tomar mucho mezcal.
No, de eso se trata, ¿verdad? Como ya es el cierre.
Se ponen happy y luego... Sí, sí, sí.
Es el cierre ya.
Sí, sí, sí.
Queremos ir al balneario de La Concha y que queremos ir acá al Cañón de Fernández. No.
Sí, sí, sí. Por eso lo dejamos hasta el último día para ya nada más hacer esta visita, conocer los productos que se elaboran ahí en Nombre de Dios y bueno, con este mezcal tan famoso que pues ya es internacional, ¿verdad? Sí. Y bueno, también esta degustación, este paseo que se va a hacer ahí a Nombre de Dios, nos trasladamos también en un autobús, todos los que se inscriban en este paseo. También vamos a tener una visita al Museo Francisco Villa, y bueno, también depende, ¿verdad?, de los tiempos, porque también los que vienen de fuera decimos, uno a veces nosotros que vivimos aquí, no nos damos el tiempo para visitar estos lugares o para poder compartir con nuestros compañeros, pues también los que vienen de fuera traen el tiempo así muy, muy medido, muy sí contado, y dicen, pues ya me tengo que regresar, mi avión, mi autobús, ya sale ahorita, pero esperemos se den el tiempo para visitar este lugar mágico, ¿verdad? Y pues bueno, pues otra vez reiterarle la invitación y este encuentro que como les mencionaba, por eso lo dejamos hasta el final, para que se dieran la oportunidad de poder disfrutar, de pasar un momento de tranquilidad y de convivencia, y pues con esta degustación del rico mezcal que tenemos y que se elabora aquí en Durango, orgullosamente, y pues bueno, ahí los esperamos, ¿verdad? También al cierre de este coloquio y de este evento de festejo del 15 aniversario de la Red Durango de Investigadores Educativos.
Allá en Nombre de Dios van a visitar las gorditas de Doña Adela.
También, esas no pueden faltar. Las gorditas de donde alcancemos, la cajeta, el vino de membrillo, todo lo que se
elabora. Por ahí cerca van a ir al balneario de Los Berros.
Y aprovechen también para llevar, ¿verdad?, donde vayan ahí.
Claro, un gran recuerdo. ¿Usted va a ir?
Sí. Sí, claro,
no la,
sí,
no la llevamos.
Vamos, Rafael.
Le encargo un
galón. Ahí también está cordialmente invitado, licenciado.
Porque hay no sé, mucha gente que no sabe se va a asustar si ve a alacranes nadando en las botellas de mezcal.
Con mucho cuidado. Sí.
No. O los invitan a unos taquitos de alacrán.
Unas paletas.
Sí, unas paletas de alacrán. Sí. Es que ya no traen lanceta y el alacrán ya está muerto, ya no hay problema.
Ya, sabe, ¿no?, bien.
No. A mí no me gusta nada que tenga alacrán.
Pero a los que vengan, ¿qué tal?
No, yo sí, les llama mucho la atención.
Históricamente sabemos que en los poblados de por allá de Michoacán, Oaxaca y demás, los insectos se comen. Uh-huh. Gusano de maguey. Los chapulines.
Chapulines.
Así en una cacerola con aceite hirviendo. Pero es que están asados, es pura proteína, Paquita. Muy rica la proteína. Y pues ayuda. Entonces, a los que vengan, pues a lo mejor
su degustación.
Sí. La degustación. Que se lleven un buen recuerdo de acá.
Sí, así es. Y de hecho, dentro de lo que es las instalaciones de la Universidad Pedagógica de Durango, vamos a tener stands con expositores de productos regionales de aquí. Entonces, desde ese momento, el día que puedan, en los 3 días que vamos a ir a disfrutar del coloquio, pues van a tener acceso a conocer algunos de los productos regionales y poder adquirirlos, ¿verdad? También nosotros como pues ciudadanos de aquí, también vamos a tener la oportunidad de llevarnos nuestra botellita de vino de membrillo, nuestros jamoncillos, bueno, todo lo que elaboramos aquí dentro del estado.
Así es, 12, 13 y 14 de septiembre antes del Día del Grito.
Así es, ya estamos a un mes ya de celebrar.
Exacto, hoy es martes 13, entonces dentro de un mes.
Sí. Sí.
Muy bien. ¿Y ya tienen confirmación de quiénes vienen? ¿Está confirmada la visita de varias personas?
Sí, ya están, bueno, confirmados los conferencistas, confirmados los talleristas que vienen también de diferentes estados a impartir estos talleres que van a ser de manera virtual en un principio y ya aquí van a ser presenciales ahí en la Universidad Pedagógica. Y bueno, también tenemos ya la confirmación y el envío, tenemos ya una buena recepción de ponencias que han enviado los diferentes investigadores de todos los estados y pues te les digo, todavía vamos a estar esperando hasta este viernes para ya hacer el cierre, ahora sí oficial, y tener el conteo de cuántas ponencias fueron aceptadas, porque pues no crean que los dictaminadores son muy, muy accesibles y son algo exigentes, ¿verdad? Tiene que exigirse esa calidad, sí, y creo sí, que es una de las cuestiones y una de las características que ha hecho que la red vaya creciendo y vaya en aumento, porque pues tiene ese prestigio y esa calidad de que pues no cualquiera de las investigaciones que enviamos es aceptada. Tiene que haber cierto rigor en lo que es las características de las investigaciones y pues bueno, pues en eso vamos a hacer ya nuestro registro ya final de cuántas ponencias se van a presentar y pues sí son varias, ¿verdad? Siempre contamos en los diferentes congresos, coloquios y foros que se han desarrollado por parte de la red de investigadores, pues con una gran cantidad de ponencias, arriba de 100 por lo regular, ponentes que vienen y como mencionaba ahorita el doctor, ¿verdad? Pues no solo son investigadores que ya tienen conocimiento, que ya están integrados en la red estatal de investigadores, en la red, en el Sistema Nacional de Investigadores también, sino que también vamos impulsando a nuestros estudiantes de posgrado y de licenciatura que están empezando en este caminito de la investigación y pues también los acompañamos para que ellos también vayan viendo cómo se desarrollan todo este tipo de eventos, presentar sus ponencias, hacer sus publicaciones. Entonces, pues ahí los esperamos con mucho gusto.
¿Qué apoyos tendríamos del municipio de Durango y del gobierno del estado?
Bueno, los apoyos que nos dan es la facilidad, ¿verdad? Se solicitan los permisos previos para el uso de los diferentes espacios donde se va a desarrollar, como el del prenecito, el de un autobús, el de que vamos a ir a visitar allá. Entonces, hay un comité encargado que se encarga de toda esta organización y hace los oficios, se realizan los oficios previos. También pues tenemos apoyo del Sistema Estatal de Investigadores aquí y pues bueno.
Bien, vamos a un breve comentario callado, o sea, y regresamos.
100.5 FM.
Hace casi 6 años iniciamos el camino con un propósito claro: servir al país a través del sector ambiental. Hoy rendimos cuentas al pueblo de México. En la nueva Semarnat, acercamos a los pueblos originarios la justicia socioambiental que históricamente les fue negada, tejiendo con ellos acciones en defensa de sus derechos y territorios y emprendiendo procesos de educación ambiental popular. Recuperamos y ampliamos espacios protegidos, dejando un legado ambiental para las familias. De la mano de la gente, resultados que transforman. Semarnat.
Gobierno de México.
La música es parte de la vida. Y la buena música es el sello que distingue a Radio Universidad. No dejes de escuchar nuestros espacios musicales. La diversidad de géneros es lo que nos distingue. 100.5 FM. Sintoniza la diferencia.
regresamos en esta interesante charla y al mismo tiempo una descripción de esta invitación al noveno coloquio de la Red Durango de Investigadores Educativos. Para ser investigador en educación, ¿qué se requiere?
A ver, bueno, para ser investigador, pues lo que se requiere es hacer investigación y publicarla, ¿verdad? Que parece sencillo, ¿verdad? Se dice así muy fácil, pero es toda una formación,
¿verdad? Ensayos educativos, ensayos pedagógicos,
didácticos. Toda una formación que empieza desde las tesis, ¿verdad? Sí, desde las tesis nosotros buscamos en los alumnos desde licenciatura, que ya hacen poca tesis. Desafortunadamente hay muchas instituciones que se dan por opciones muy sencillas, que examen, que tesina, que este tipo de cosas, pero la tesis como una estrategia de aprendizaje y de formación se ha quedado un poco fuera. Pero ya en lo que es posgrado, sí buscamos que todos hagan tesis y de manera individual, y en doctorado no se diga. En doctorado buscamos tesis con un alto rigor metodológico. Entonces ahí empezamos a involucrar a los alumnos y empezamos a involucrarlos también en las publicaciones. Porque hay una frase que es muy común, o sea, investigador que no publica no es investigador. O sea, porque hay gente que dice, yo he hecho 10 investigaciones y lo digo yo, ¿dónde están publicadas? No, pues ahí las tengo guardadas. No, pues entonces no eres investigador. O sea, ¿dónde están? ¿En qué revistas? ¿En qué libros? ¿En qué congresos las presentaste? O sea, y entonces nosotros tratamos desde el doctorado empezar a buscar con los alumnos que se interesen por la investigación, que les guste la investigación, que aprendan los oficios de la investigación, que aprendan la cultura, ¿va? Porque son prácticas también que desde dónde publicar, en qué revistas, con qué características, tienen que ir aprendiendo todo esto los alumnos y sobre todo que definan su línea de investigación. Porque un investigador pues tiene que tener una línea, un investigador no puede andar jugando, como decimos coloquialmente, de chile dulce de manteca, ¿va? No, o sea, el investigador tiene que tener su línea muy clara de decir, yo voy a investigar, y no es una, al principio parece que cuando exigimos esto es como una imposición, ¿va? Pero no, es lógico, o sea, ya cuando está metido en investigación se da cuenta de que una investigación bien hecha te da la pauta para 2 o 3 investigaciones más, o sea, dejas más cosas en dudas que las que llegas a la conclusión y sabes que tienes que seguir investigando. Y entonces ellos tienen que aprender a tener su línea de investigación, porque si nos ha tocado gente que se pierde, ¿va? Hacen un estudio sobre educación especial en su doctorado, pero luego salen y hablan de comprensión lectora, y luego al rato están con política educativa, y al rato están con perspectiva de género, y entonces saltan de un tema a otro, y eso no es para ser un investigador. Un investigador mantiene su línea de investigación. Exacto. Y tratamos desde el doctorado decirles a los alumnos, tengan cuidado, este tema que ustedes van a elegir para investigar, le van a dedicar 3 años y va a ser su línea de investigación, entonces no lo tomen tan a la ligera qué es lo que van a investigar. Y entonces de ahí los empezamos a meter en esta ligera, porque no es nada más aprenderse las cuestiones metodológicas, ¿verdad? Sino es saber toda esta cultura que hay detrás de la investigación y que ellos aprendan a esto. Nos ha tocado gente que ha hecho muy buenos trabajos. De hecho, afortunadamente el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango premia cada año a las mejores tesis de maestría y doctorado. Y muchas veces han sido gente o que son de la red o que son asesoradas por miembros de la red los que sacan estos premios. Entonces, sí hemos tenido una cultura que hemos ido avanzando de años anteriores. Les decía que a mí me tocó cuando empezamos nosotros en el Sistema Nacional de Investigadores, éramos 3 personas en todo el estado de Durango en el ámbito educativo, ¿verdad? Y ahorita tenemos que la Normal tiene, la UGE tiene, o sea, ya casi todas las instituciones tienen gente del Sistema Nacional de Investigadores y hemos aprovechado estos espacios del doctorado, estos espacios de la REDIE, que teníamos seminarios de formación, donde les damos formación a la gente nueva, a los estudiantes, sobre aspectos metodológicos, y esto nos ayudaba a hacer acompañamiento con ellos, a hacer seguimiento con ellos, inclusive a colaborar con ellos en investigaciones, ¿verdad? Y, o sea, a buscar la forma de que un investigador experimentado sí vaya con un investigador novato para que le vaya ayudando en el proceso mismo de incorporarse a la investigación. Entonces, esto nos ha ayudado a que crezca la investigación educativa aquí en Durango y que tengan más gente encargada. Ahorita tenemos, incluye la Universidad Juárez del Estado de Durango, tiene ya un buen número de investigadores, pero del ámbito educativo, ¿verdad? O sea, porque de otros ámbitos pues siempre ha tenido, pero del ámbito educativo tiene un gran número. Inclusive la doctora Miriam, presidenta ahorita de la REDIE, que es de la Facultad de Ciencias Químicas, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores por parte de la cuestión educativa, del ámbito educativo, o sea, su línea de investigación es educativa. Entonces, esto sí nos ha ayudado mucho a que vayamos haciendo esto. Entonces, lo primero que hay que enseñar a la gente es hacer investigación, que les apasione la investigación, que les guste la investigación. ¿Sí? Alguna vez algunos alumnos se burlaban de mí porque cuando estábamos cerrando las tesis, tesis. Le digo, fíjate qué interesante, va, cuando llegamos a las conclusiones. Lo hasta decía, es que tú siempre repites qué interesante. Le digo, pues que para mí sí es interesante, va. Y pongo un ejemplo, nada, hicimos una vez un estudio de el estrés académico en alumnos de posgrado y veíamos su relación con el sexo y el género. Sí, y entonces encontramos que con el sexo las mujeres eran las que tenían más estrés que los hombres, ¿verdad? Pero luego cuando nos fuimos al género, encontramos algo, un dato muy interesante, ¿verdad? Que entre más femenina se siente la mujer, menos estrés tiene. ¿Sí? Mientras que el hombre sea más o menos masculino, le da igual. ¿Sí? Y entonces son datos que dicen, bueno, es que aquí viene toda otra investigación posterior, ¿por qué se dio este fenómeno? Y entonces donde se apasiona uno es seguir buscando y encontrando cosas de por qué suceden ciertos fenómenos y cómo va uno avanzando. De hecho, muchos hemos creado aquí en Durango, hay investigadores que han creado modelos teóricos que se utilizan a nivel internacional y instrumentos. Sí, hay varias gente con instrumentos. Todavía un compañero me mandaba un correo el día de ayer porque fue mi alumno de doctorado y publicamos una validación que hizo construcción y validación de instrumentos y se lo estaban pidiendo de Colombia. Y él me decía, oye, ¿cómo ves? Se los doy. Y le digo, pues que así es la ciencia, es para avanzar. Y la cuestión es que si tú construiste algo, lo pongas a disposición para que la gente lo utilice, claro, y vea si funciona. Y eran de Colombia, ¿verdad? Y él así asombró porque si es que son de Colombia, le digo, pues que no importa si sea de España o de otro lado, o sea, la cuestión es avanzar. Y entonces nos damos, hay compañeros que sus instrumentos están siendo utilizados en Chile, sí, en Colombia, en Venezuela, sí, hasta en España es más difícil, sí, sí lo comento que en España, inclusive en mí que empecé con esto desde el año 2003-2004, me costó hasta hace como 5 años entrar al mercado español académico, ¿verdad? Porque son muy cerrados para la cultura latinoamericana, ¿verdad? Entonces me costó mucho poder entrar y que empezaran a reconocer los trabajos que ya había hecho. Después de tener ya casi 15 años trabajando, ellos apenas descubrieron que yo estaba trabajando el tema. Entonces, pero a nivel Latinoamérica, sí, nuestros compañeros investigadores de aquí de Durango, sus modelos, sus instrumentos, sí están siendo muy utilizados, sus citas, ¿verdad? Ahí se han hecho libros de metodología por compañeros de aquí de Durango y están siendo citados en Perú, ¿verdad? En Ecuador, en otros países. Muy interesante. Creo que sí hemos tenido ese trabajo y yo creo que ahí lo importante es apasionarnos, pero también entrar en esta lógica de la cultura de la publicación, sí, porque luego la gente cree que es nada más hacer por hacer y que en mi institución, luego la educación superior tiene el fenómeno de que a veces la gente lo hace por estímulos, por puntos, ¿verdad? Sí, y dicen, es que me dan tantos puntos si hago investigación. Y no, la idea es que se publique, ¿verdad? Y que se conozca y que la gente lo trabaje y lo socialice, ¿verdad? Y lo difunda. Entonces creo que por ahí sí necesitamos, por un lado, los seminarios de doctorado y de maestría nos permiten darles esa formación metodológica a los alumnos, pero también el acompañamiento y la experiencia de los investigadores hacen que ellos entren en la cultura de la investigación y que se apasionen por este campo que para mí es algo muy, muy interesante, muy bueno, ir descubriendo, ¿va? Ir descubriendo cosas, ir proponiendo cosas, instrumentos, modelos, ir descubriendo datos muy interesantes. Sí, yo he hecho varias investigaciones, por ejemplo, se sorprendían que el estrés académico era diferente en la prepa diurna y en un colegio de bachilleres, ¿verdad? Decían, pues son alumnos de media superior, sí, pero hay culturas institucionales diferentes que determinan por qué la prepa diurna tiene más estrés los alumnos, sí, que los colegios de bachilleres.
Son, ¿verdad?, factores que influyen.
Exactamente, entonces son cosas muy interesantes para descubrir y creo que ahí es cuando los involucramos a los alumnos para que ellos mismos puedan desarrollar la investigación y participar en la investigación y ahí empezamos el camino de la investigación.
Que no tengan miedo.
Exactamente.
El factor miedo tiene mucho que ver, el cohibirse, no, yo para qué, no, yo ya aprendí, ya es suficiente. Sí. Había una pregunta, a nivel nacional hay 32 estados, taxonómicamente, ¿en cuáles estados se hace mayor investigación didáctico-pedagógica en este sentido? Que ustedes sepan, como no, para poderse apoyar, en, bueno, pues aquellos van más adelantados, hay que atizarle a esto, para sacar más investigadores duranguenses y sí, menos de zacatecanos, por ejemplo, o sinaloenses, que está aquí sí, cerca.
Lo que pasa es que, bueno, yo ahorita hago un comentario y Aida si quiere complementarlo. Lo que pasa es que sí estamos en desventaja, en desventaja con muchos estados.
Con otros estados.
Sí, hay estados que tienen muchos apoyos e inclusive más, por ejemplo, hay como Tlaxcala, Baja California, que me ha tocado ir a algunas conferencias. Ellos tienen las normales, tienen las UPN, tienen los campos, también tienen facultades de educación en las universidades autónomas. Y, por ejemplo, aquí la UGED no tiene una facultad de educación. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que entonces hay una cultura más amplia y hay muchos apoyos. Nos ha tocado ir a congresos, por ejemplo, en Michoacán, donde el gobierno del estado les da mucho apoyo. Mucho apoyo. Entonces nosotros aquí, yo pues ahorita que preguntaban sobre los apoyos del municipio y todo, pues tuvimos coloquios donde ni siquiera nos querían. No, es que hoy no trabaja el trenecito, pero viene gente de 28 estados del país. O sea, ¿cómo? No, es que no trabaja. ¿Sí? O está cerrado los museos. Y decíamos, ¿cómo es posible? Y íbamos a los hoteles y en serio nos tocaba que en aquella época, no sé ahorita en este año, pero en aquella época nos tocaba hoteles que no nos quedan. No, es que así tenemos la cuota. Oye, pues que van a venir, pónganos ahí una cuota especial para atraerle a la gente, claro, y difundir. No, así está. Ay, si no quieren venir, entonces sí, como que Durango de todos se ha caracterizado mucho por el apoyo, y la misma Secretaría de Educación tampoco se ha caracterizado mucho por el apoyo. Entonces sí estamos en desventaja, pero aún así en desventaja, yo creo que fácilmente yo apostaría que sí estamos entre los 10 más importantes a nivel nacional. De hecho, la Universidad Pedagógica Nacional, que tiene sedes en todo el país, en varias ocasiones llegó a mencionar que la UPE, como parte de la RDI, que es miembro de la RDI, decía que éramos los hermanos mayores, ¿verdad? Si decíamos que la UPE de Ajusco es el papá, y mencionaba a tres estados, y decían son los hermanos mayores, y nos ubicaban como uno de los hermanos mayores para todo el resto del país. Entonces creo que a pesar de estas limitaciones, sí, yo juraría que sí estamos entre los 10 que estamos publicando, estamos difundiendo, estamos promoviendo, estamos haciendo, inclusive hay modelos de diseño instruccional, hay modelos de secuencia didáctica, hay estrategias de enseñanza, o sea, hay toda una serie de trabajos que hemos hecho y que afortunadamente las instituciones nos han ayudado, sobre todo en lo que se refiere a los doctorados, ¿verdad? En los doctorados nos dan esa facilidad de poder hacer todo este tipo de trabajos. Entonces, no sé si Aida quisiera agregar algo más.
O alguna modalidad que rompa con todos esos esquemas, que salgamos con algo nuevo.
Sí. No, sí tenemos proyectos de innovación, ¿eh? Durango se ha caracterizado por proyectos de innovación. Hay un compañero de la normal del estado que hizo un método para enseñar las vocales del inglés, un método innovador. Inclusive hasta lo presentó en congresos dentro de la embajada de Estados Unidos, ¿verdad? Y en varias partes del país, y luego lo validamos con un experimento. Y a nivel experimental comprobamos que sí se obtenían mejores aprendizajes de las vocales del inglés, y se publicó hasta como libro. Entonces sí hemos tenido inclusive proyectos innovadores que han trascendido lo que es el estado de Durango y que se han utilizado en otras partes del país, porque sí, no nada más es la investigación, es la innovación, ¿va?, que hemos hecho,
sí,
también.
Sí, sí. Métodos, técnicas y sistemas que reduzcan el estrés, inclusive, de que no, sí, yo no puedo aprender eso, ¿eh? Entonces vamos a utilizar otro método.
Sí.
Vamos a destruir esa desconfianza que tienen.
Así es.
Se apremian de los nervios. Las mujeres se empoderan más que los hombres. O el género femenino destaca más que los hombres en ese sentido. ¿Qué es lo que les brinda esa confianza?
Es que hay muchas cosas que analizar, pero...
¿Nos cohibimos mucho o nos sentimos menos? O porque ya viene el feminismo hablando de ciertos cambios incluso en la política.
Sí. Pues de hecho tenemos compañeras aquí en Durango que tienen como línea de investigación el feminismo, ¿verdad?
Sí.
Y se han estado trabajando. Inclusive hay compañeras de aquí de la UGE también que han estado trabajando eso. Sí, son muchas cosas para discutir. Sí se han creado cosas, ¿eh? Inclusive hemos creado metodologías. Y lo que pasa es que aquí en Durango como que a veces no... Pues como decimos, es difícil, ¿verdad? Durango es difícil. A veces tenemos gente de aquí mismo del estado, tiene más reconocimiento fuera del estado, hasta aquí, a nivel nacional, que aquí mismo dentro del estado.
Es cierto, ¿verdad? Es cierto.
Tenemos una cultura un poco, sí, especial, ¿verdad? Uh-huh. Que
usted
no
lo
quiere.
Ha vivido, Paquita, porque nos toca a cada gobernante, y con perdón de la palabra, pero también yo lo he vivido.
Sí.
Hay cada gobernante que con cara de ¿what? ¿Con qué se come eso? ¿Qué traen? ¿Qué? ¿Quieren dinero para divertirse? ¿Quieren dinero para eso? No, señor, déjeme explicar cómo está esto. Y tenemos diversidad de instituciones educativas, hasta en materia práctica.
Sí.
¿Cómo hacerle? La paidología, o sea, la educación para los niños. La andragogía, la educación para los adultos. De ahí nació el IDEA y el INEA. Esa es una educación propia, que no se va a tratar igual que un adolescente, que un niño, que un infante. A un infante, pues, paidológicamente, pues, con los juegos y demás, ¿no? Entonces, pero no es mi tema, es de ustedes.
Sí.
¿Algo más tiene que decir?
Pues bueno, como ahorita mencionaban, ¿verdad? De este apoyo que a veces no se da el suficiente, que nosotros quisiéramos que fuera más. Este apoyo que se da para la investigación, para lo que son pues estos también estudiantes que están empezando en investigación, ¿verdad? No se le da la relevancia o la importancia necesaria. Y como se ha mencionado, pues una de las funciones de todo docente es hacer investigación, independientemente del nivel educativo en el que se encuentre, es realizar esa investigación, ¿verdad? Ver todo lo que se está trabajando, darlo a conocer, publicarlo, y motivar a nuevas generaciones que vienen con nosotros, también desarrollándose y que desde ahorita se ve esa inquietud, esa emoción por conocer sobre investigación. Yo muchas veces a mis alumnas les digo, bueno, yo también cuando estaba en licenciatura, ni por aquí me pasaba irme a investigación, ¿verdad? Uno quiere ya terminé mi carrera, me dedico a trabajar, a mis niños, y de ahí no cierro, no salgo de mi saloncito de clases, pero pues no vemos ese mundo, ¿verdad? Y cuando lo empieza a conocer uno, hasta que empiezas a hacer un posgrado, hasta que ves a investigadores que yo tuve el privilegio de que el doctor Barraza fuera mi maestro en la maestría y fuera mi maestro en el doctorado, y que bueno, pues tenemos aquí el honor de tenerlo como los máximos investigadores de aquí de Durango, ya pues a talla internacional, ¿verdad?
¿Y cómo lo convencieron, perdón, para que viniera?
Pues le marqué. Siempre he tenido la mejor disposición desde siempre, desde que fue mi maestro en la Universidad Pedagógica de Durango, de donde orgullosamente egresé de la maestría. Yo recuerdo que a todos mis compañeros, al momento en que nosotros le pedíamos que teníamos alguna duda con respecto a nuestra investigación, íbamos con él y él para todos tenía tiempo. Había que hacer fila, ¿verdad? Porque siempre tenía ahí esperando, y creo que hasta la fecha todavía, y pero siempre nos atendía, nos orientaba y a ver, ¿tú qué quieres? Y pues siempre nos decía, pues es como dice, ¿verdad? Es muy interesante, es muy importante, me estás haciendo trampa, a ver, y te estás viendo así como que sus palabras de lo que nos decía para irnos orientando hacia dónde íbamos. Pero pues sí, sí es importante nosotros desde ahorita, que tenemos a nuestros estudiantes tanto de licenciatura como de posgrado, pues motivarlos en este camino de la investigación, ¿verdad? Eso. Y como dice el doctor, bueno, es que su tema da para muchos programas, no nada más para uno, pero cuando uno ya empieza en este caminito de la investigación, va viendo de que de todo se puede hacer investigación, porque como dice, habemos investigadores que ya me interesó en este momento este tema porque estoy desarrollando este trabajo, o porque me encontré con este nuevo trabajo o ámbito de educación, o en lo que está uno asesorando se ve interesando por otros temas y, ay, pues también está muy interesante. Pero sí, ¿verdad? Si hay que ubicarnos en una línea de investigación e irnos por eso, pues porque es una de las partes también donde nos lleva a ser expertos, ¿verdad? No todólogos, porque pues como maestros sí conocemos un poquito de todo, pero sí hay que especializarnos en un tema en específico.
Me da risa porque, no voy a hablar por todos, pero por lo regular somos inerciales. Yo ya terminé mi carrera, ya, hasta aquí.
Sí.
Sabiendo que hay más por hacer, por estudiar, por investigar, por especializarse y por super especializarse. Buscando nuevas tecnologías, nuevos métodos didáctico-pedagógicos, etcétera, etcétera. Casi, casi hasta llegar a la telepatía, pero todavía no estamos en ese nivel. Pero sí hay estudios muy importantes en los que egresan ya. Ni tesis quieren hacer.
Exactamente.
No se tutilan. ¿Tutilan?
¿Cómo?
Tampoco se titulan.
Cambia otra vez. No se titulan.
Sí.
Entonces, pues... Es que me da coraje de que hay gente que sale inercialmente. No, yo ya.
Por
si
promedio.
Me dan trabajo, bien, y si no, no. Y hay mucha gente así. Entonces, parte de la función docente, hay que motivar al que va a terminar.
Sí.
No te quedes ahí. Hay mucho campo más todavía que recorrer. Si te asomas a una abertura, se va amplificando y vas a descubrir nuevas rutas, nuevos métodos, a profundidad, a conciencia, para enterarte de todo y ayudar a otros, Y es una cadenita, es una avalancha que se viene.
Así es.
Esa idea tengo de todo esto que están organizando ustedes. No se quedaron en egresar de una escuela y ya.
Y permítanme.
Adelante, por favor.
La cuestión de la investigación es una cosa bellísima. Es otro mundo. Y mientras más conoce uno, quiere ir más allá y más allá y más allá. Y es el cuento de nunca acabar. Pero es una cosa extraordinaria. Yo lo viví. Yo lo sentí así en el tiempo que yo estuve en la biblioteca. Mientras más conocía, más quería saber y más y más y más y más y más. Y ay, bueno, estaba yo en un solo turno, no tuve que solicitar otro turno porque yo ahí viví en la biblioteca. Ahí viví, porque no me quería ir a mi casa por estar hojeando un libro y otro libro, y ese me llevaba a otro y a otro. No, es una cosa bellísima, ¿eh? Sí. Y de veras, doctor, lo felicito, ¿eh? Sí. Qué bueno que usted bien aconseja a sus alumnos. Sí.
Pues, y aún a los que no son alumnos, para eso, ¿no?, es el coloquio.
Sí.
Para eso es el coloquio, porque hay que motivar a otros, semejantes a nosotros, que motiven a otros así en la investigación educativa. No es nomás, ya terminé, soy ingeniero agrónomo, soy ingeniero, ya, pues ya, ¿qué más puedo aprender?
No, hombre.
Pues qué poca mother, dice el gringo, que no se interesan en saber más, conocer más, para ayudar a otros a entender más lo que no conocen.
Exactamente.
El secreto de un gran maestro es hacerle ver al alumno qué fácil es lo que le parecía tan difícil. Mira, hijo, pues es así, búscale de este modo. Ah, de veras, profe, o teacher, como se le llame. Pero quizá me estoy desviando del enfoque que ustedes le están dando a esto. Por si falta algo.
Sí.
Ah, por favor, adelante.
Sí, que hay una conferencia muy importante que aquí se me pasó, que ya con los lentes y sin lentes ya es la misma. Bueno, esta conferencia también que va a ser impartida, otra de las conferencias magistrales que vamos a tener, que va a ser estrategias docentes para el aprendizaje significativo. Bueno, todavía estamos viendo si se queda ese título, porque ahora con lo nuevo de la tecnología y el uso de las IAs, está ya por confirmarnos nada más el tema, pero esta conferencia tan importante y tan relevante va a estar a cargo de la doctora Frida Díaz Barriga Arceo. Ella viene desde la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de México y bueno, también es uno de nuestros referentes cuando nosotros citamos a alguien en investigación, pues la doctora Frida Díaz Barriga es también de los principales, ¿verdad? Al igual que la doctora Casanova en evaluación. Y pues bueno, les digo, es tan bonito ir a estas conferencias y tan emocionantes y tan motivantes de que uno los ve ahí a esos ponentes tan preparados, tan especializados y tan expertos en estos temas, que se motiva uno y sale uno de esos coloquios, de estos congresos, tan motivado de que yo voy a implementar y voy a hacer y qué es lo que voy a seguir haciendo en mi trabajo. Y bueno, también quiero hacer un paréntesis para agradecer, bueno, primeramente el acompañamiento del doctor Barraza y como coordinador también de todo este evento que vamos a tener del coloquio. Y pues también agradecer a todos nuestros compañeros porque pues estamos trabajando arduamente, son diferentes equipos y diferentes comisiones las que se están desarrollando para trabajar en cada una de las áreas y para llevarles lo mejor, ¿verdad? Son diversas sesiones las que hemos tenido de trabajo y de manera independiente en cada uno de los equipos que se forman de estos investigadores y de esta red que están colaborando en las diferentes actividades que vamos a desarrollar. Agradecerles infinitamente su tiempo y pues también en especial al doctor David Cifuentes, que es nuestro coordinador general de ponencias, porque las ponencias es el paquete que se lleva más grande de trabajo. Agradecerle que esté ahí al pie del cañón y pues también esté orientándonos y coordinándonos a todos, porque somos muchísimos los que trabajamos, les digo, para organizar todo este evento y darles a ustedes lo mejor y ofrecerles pues la mejor calidad en lo que es la investigación de todas las actividades que se van a desarrollar.
No, pues está muy interesante porque pues ya tengo referencias de que Aida del Carmen está muy metida en esto. día y noche, se desvela, se desmañana. No
yo
come,
creo cualquier investigador así está. No los, me malpaso.
Los investigadores así son. Los científicos grandes también lo son así. Sí, sí, y no termina ahí. Hay que aprender más.
Así
siempre
es.
Hay que aprender algo más. El que se estancó, ya salí del tecnológico, ya salí de la universidad, pues ya. Ya, ¿para qué? Pues, ¿qué más puedo aprender?
No, hombre, qué barbaridad.
El camino de la sapiencia es la vida misma y hay que continuar y continuar y continuar.
Así es.
Con cursos, tomando cursos laterales que enriquezcan el conocimiento universal, cósmico y eterno del ser humano. Y llega uno a la conclusión de que la educación nunca se termina.
Nunca.
Aún con la muerte, porque la muerte es un aprendizaje. Es un pasar de un estado a otro, del estado físico al espiritual. Es una experiencia enorme y hermosa, porque se aprenden otras cosas más.
Sí, así es. Y bueno, yo quiero platicar también que he tenido la fortuna en mis inicios, cuando todavía ni siquiera pensaba en hacer investigación. Mi mamá me invita a trabajar con el licenciado Gabino Martínez, que él era un investigador de la Universidad Juárez del Estado de Durango, y él investigaba mucho sobre la historia de Durango, y yo me iba a la biblioteca a sacar de esos periódicos grandísimos información y a llenarle fichas. Después ya estaba en su casa trabajando también con su esposa, la señora Rosa, a quien les agradezco infinitamente, porque fueron mis primeros inicios en lo que era la investigación. Les digo, entonces, y yo aprendía, ¿verdad? Y veía al doctor cómo pasaba horas y horas y horas sentado, y yo decía, bueno, es que me fui, regresé, y él sigue sentado, y él sigue, pero era así como que decía, ¿cómo es posible? Y ahorita ya lo comprendo, ¿verdad? Porque no entendía por qué la gente pasaba tanto tiempo sentado
pues
haciendo
investigación. Pues es que el tiempo no pasa.
Sí, así es.
Se pone un inmerso en eso y cuando menos se acuerda ya se hizo noche.
Sí.
Pero ya le avancé en todo esto. Actualmente hay un personaje que no lo he podido traer a radio, no me han dado razón de él, que escribe en el Órale, que es chiquito, la historia de Durango, la historia de los personajes. Pero voy a insistir,
sí.
Es un personaje que investiga más allá de lo que él estudió y terminó, y no le he podido traer, así como ustedes, que logré que vinieran, gracias a Paquita Zavala y pues el entusiasmo de Aida del Carmen, que ya había estado anteriormente.
Sí.
Y tendremos que regresar para ver qué resultados hubo de este coloquio.
Claro que
así
sí.
Es,
para tienen que venir a dar cuenta
de qué pasó.
De qué pasó.
Sí, porque no es nomás venir a presumir.
Ah, sí, que ya sabe qué.
Ya, oye, y aquellos que vinieron, que no, van a regresar porque tenemos que ver qué resultados hubo, quién presentó buenas ponencias, en qué sentido, en qué aspecto, de qué temas.
Así es.
Sí,
y
más.
Bueno, también quiero hacer mención, ¿verdad? Porque pues nosotros siempre tenemos como un referente. Tenemos una persona quien nos motiva y quien admiramos y que decimos, yo cuando sea grande y cuando sea investigadora quiero ser como él. Yo he tenido la fortuna de tener grandes y maravillosos maestros en lo que es ámbito de la investigación, y que ahorita también son miembros de la red. Pues les digo, el doctor Barraza, la doctora Adla, la doctora Lolita, el doctor Luis Fernando, la doctora de Elia. Bueno, hay infinidad de maestros que hemos tenido y que han sido como que nuestro impulso, nuestro motor, y que están todavía diciéndonos, ¿verdad? A ver, ¿qué estás haciendo? ¿Y cómo vas con esto? Y ya presentaste, ya mandaste. Y bueno, eso es lo que nos queda de bonito de nuestros maestros que nos han apoyado y que ahora ya estamos, ¿verdad? Y trabajando con ellos como que algo que jamás imaginamos, que los veíamos muy arriba, y ahorita ya estamos ahí también colaborando con ellos y siguiendo aprendiendo de toda su experiencia que tienen y que nos dan y que nos motivan a
es motivante,
seguir. Así es. Muy
y es un reto. Yo quiero llegar a ser como
sí. Pues no vamos a llegar a ser tanto,
no,
pero por
no,
lo menos
es que no es una competencia insana. Hay que llegar a ser lo más que se pueda en esta vida.
Así es.
No estancarnos en que ya eso ya no me interesa nada. Ya tengo un trabajo seguro, me pagan, tengo vacaciones, tengo prestaciones. Ya, ¿para qué le sigo?
Así es.
Hay gente muy decidiosa, pero bueno.
Conformista.
Además, pues el tiempo se nos vino encima.
No, pues muchas gracias por
gracias a ustedes por estar aquí. Gracias. Aida del Carmen, ingeniero Barraza.
Doctor,
perdón.
No hay problema.
Paquita Zavala, muchas gracias por acompañarnos. Y no es la primera vez, nos veremos para ver qué resultados hay de este coloquio.
Exactamente.
Y quiero agradecer en la cabina central y panorámica el apoyo en los controles digitales al compañero Abraham Milán Valles. Gracias. Y pues nos veremos a ver qué resultados hay.
Así muchas es. Gracias.
Gracias. Gracias.
Agradeciendo su compañía, le hacemos la invitación a sintonizar una nueva emisión de El Día de Hoy. Esta fue una realización de Radio Universidad Juárez del Estado de Durango.